Esta semana he vuelto a leer el libro The Boron Letters, esa obra maestra del copywriting de Gary Halbert, que para muchos es su libro de cabecera. Y en este episodio quiero contarte las lecciones más importantes de cada una de las cartas, por si no quieres leértelo, aunque yo personalmente te animaría a que le dieras una oportunidad. Pero antes de empezar, recuerda que estás escuchando Copymelo, el espacio en el que aprendes a impulsar tu negocio con textos que vendan, y que si quieres seguir ampliando o profundizando, puedes ir ahora mismo a las notas del programa y apuntarte completamente gratis a esa lista de correo donde cada día te envío nuevos consejos, estrategias, ideas y, en definitiva, todo lo que necesitas para que tu negocio funcione mucho, mucho mejor. Bien, entonces vamos ya a continuar y vamos ya a darle mucha caña al asunto. Por si alguien no sabe quién es, tengo aquí unas chuletas, ¿vale? Para no perderme ningún consejo de los que te quiero dar. Gary Halbert era uno de los copywriters más mejores pagados de los años 80. Sin embargo, tuvo un cierto problema con Hacienda y lo acabaron encarcelando por fraude fiscal. Así que él tenía dos opciones. Podía haberse permanecido callado, descansando en la cárcel, o aprovechar el tiempo ahí para escribir una especie de manual de copy de vida para su hijo, que se llama Bond. Y eso es lo que hoy tenemos entre manos, esas cartas que él escribió para su hijo, donde le daba consejos de venta, donde le daba consejos de vida, donde le daba consejos de negocio. Y creo que es muy interesante para copywriters y para gente que tiene un negocio tenerlos claro, porque de ahí se puede aprender una absoluta barbaridad. Bien, así que si te parece, vamos allá. Vamos con la primera carta, en la que el consejo que Gary Halbert daba es que un copywriter que se precie tiene que hacer una investigación obsesiva. Ya vendas lo que vendas, tienes que ponerte de verdad en los pies del cliente. Así que intenta analizar lo máximo posible. Él además recomendaba que hablaras con el cliente potencial y te decía que intentaras agendar varias reuniones con ellos para tener la información completa. Sé que esto a día de hoy ya no es tan fácil, pero por lo menos tienes ahí la oportunidad. Carta número 2. Hablaba de que los titulares no se inventan, que no son una consecuencia de la creatividad, sino que se extraen de lo que la audiencia ya lee y ya le interesa. Por ejemplo, si sabemos que la audiencia lee el Men's Health, utilizaremos titulares que puede encontrar dentro de ese tipo de propuestas por un motivo muy sencillo, y es que si ya está acostumbrado a abrir ese tipo de propuestas, ese que hagamos nosotros también va a ser más fácil que pueda darle esta oportunidad. Por ende, es interesante poder apoyarnos en él. Carta número 3. Dice que una oferta mala mata el copy. Por lo tanto, es importante que creemos ofertas que sean altamente potentes, que realmente estén relacionadas con lo que el cliente quiere, y a partir de ahí que podamos desarrollar una promesa que esté a la altura de la oferta. Pero si la oferta no es buena, da igual lo que hagas, que el cliente nunca acabará comprando. Carta número 4. Básicamente dice que hay que intentar parar la atención desde el primer momento. Él le pone ejemplos de cartas físicas, que era lo que hacía en la época, como enviar billetes falsos, por ejemplo, cuando estaba enviando una propuesta por email, o sea, por mensajería tradicional. Pero ahora, con nosotros los medios digitales, tenemos que ser capaces de parar esa atención. Lo que muchas veces hablamos de tener ganchos visuales y ganchos verbales que detengan el movimiento del cliente potencial. En la carta número 5 le comentaba a su hijo una estructura para conseguir que la mayor parte de las personas presten atención, que era beneficio más curiosidad. Si somos capaces de plantear una misma promesa, en una misma primera frase, en un mismo gancho, un beneficio que van a conseguir y algo curioso que llame la atención, será inevitable que nos presten esa atención. Bien, vamos con la carta número 6. Él dice básicamente que intentar englobar a las personas geográficamente y que haga una referencia desde dónde te están leyendo suele ser muy interesante, porque genera un tipo de empatía difícil desde otra característica, pero que hace que la gente se siente identificada. Y te habrá pasado a ti, cuando vas a otro país y ves a otra persona de tu mismo país, seguramente hagas algún tipo de relación. Pues aquí pasa lo mismo. Carta número 7. Habla de la importancia de utilizar la primera persona confesional. Es decir, si sabemos que nuestro cliente tiene algún tipo de problema, dolor, alguna situación que no soporte, vamos a poner nosotros también como que nosotros también no aguantamos o no soportamos eso, para generar esa empatía y esa conexión que a medio y largo plazo puede convertirse en un cliente final. Carta número 8. Que cuando contemos historias intentemos seguir una estructura que él llama del patán al profesional. Básicamente, que empecemos siempre contando aquello que no está funcionando bien, aquello que no da resultados, esa situación en la que está una persona mal y cómo lo podemos transformar en la parte más positiva, que básicamente es esa transformación que quiere vivir nuestro cliente final. Clave, o sea, carta número 9, prueba social con cifras exactas. Siempre que demos un número, no digamos 1000, digamos 1227, es decir, el número exacto de personas. Redondear da la sensación de que, de que estamos inventándonos las cifras. Sin embargo, somos capaces de dar números, vamos a decir, rotos, es mucho más fácil que nos presten esa atención. Bien, carta número 10. Mejor una garantía que no sea te devuelvo el dinero, sino que permita tener un compromiso más grande. Por ejemplo, si no funciona, seguimos trabajando otros 3 meses contigo y cosas así. Porque dice que si no, mucha gente se va a amarrar a la entrega gratuita, a la devolución, y que nuestro objetivo es que eso no pase. Por lo tanto, vamos a intentar dar algo que sea mucho más potente en ese sentido y que la gente lo vea de una manera mucho más cercana. Carta número 11. Que siempre que utilicemos urgencia o escasez, sea real, que no inventemos nada falso porque nos van a pillar, vamos a perder credibilidad y a medio plazo esta estrategia va a dejar de tener fuerza. Carta número 12. La postdata es tu segundo titular. En su caso eran cartas físicas, nosotros lo podemos hacer en email. Pero siempre que pensemos que cuando alguien abre un email, muchas veces lo que hace es desliza hacia abajo y quiere ver el final. Si hay una postdata que llama la atención, que genera curiosidad por el correo, las posibilidades de que suba arriba y empiece a leer son mucho más grandes. Carta número 13. Siempre haz test, haz pruebas A/B, diferentes enfoques para ver qué funciona mejor. Carta número 14. Rastrea de dónde vienen las ventas. Es muy importante que tengas en todo momento clarividencia de qué es aquello que está disparando la venta por parte de un cliente. Si esto no lo tienes claro, si esto no funciona bien, estás en un problema muy, muy grande. Así que creo que es realmente interesante que esto lo tengamos en cuenta. Clave número 15. Que te preguntes, o sea, que pienses en escribir la promesa como si tuvieras una pistola en la cabeza. Si ese titular hiciera depender si sigues o no con vida, ¿cómo lo plantearías? ¿Cómo lo enfocarías? De esa manera tenemos la posibilidad de intentar sacar una promesa que realmente esté a la altura de lo que hacemos. Carta número 16. Utiliza tipografías simples, no compliques la vida, que se lea todo bien. Clave número 17. Intenta siempre que no suene nada a anuncio, sino que suene personal, cercano, humano, algo como si fuera una especie de confidencia entre dos personas. 18. Una vez hayas acabado, plantéate siempre el reto de reducir al menos el 20% de lo que has escrito. Parece una tontería, pero seguro que lo puedes hacer y eso te va a permitir llegar mucho más lejos, reducir contenido superfluo y que el contenido que reciba tu cliente potencial sea el que exactamente necesita. Carta número 19. Te propone que cada mañana escribas una carta de venta a mano para que puedas integrar la manera en lo que estás haciendo. Esto funciona súper, súper bien y yo te lo recomiendo encarecidamente. Carta número 20, que tengas disciplina física en ejercicio porque eso se va a derivar también la disciplina mental. Carta número 21, siempre trabaja en un entorno limpio, vacío, que no te distraiga y que tampoco te genere ansiedad, que te permita ser más creativo. Carta número 22, ten siempre objetivos concretos en cada parte de la campaña que estás haciendo. Objetivos para el titular, objetivos para el cuerpo, objetivos para llamada a la acción. De tal manera que si algo no funciona, sepas cuál es el problema que está habiendo y puedas potenciarlo en el futuro. Carta número 23, busca siempre un mentor que pueda darte valor y que pueda completarte aquello en lo que estás trabajando. Carta número 24, utiliza la generosidad estratégica, regala siempre el qué, pero cobra el cómo, tal manera que la gente sepa qué es lo que puede conseguir, pero no sepa cómo hacerlo, y ahora te pones el cebo con el qué y le puedes decir tú, como experto, cómo lo vas a hacer. Y carta número 15, escribe como si quisieras que tu hijo lo leyera, no escribas nada falso ni mentira, estate orgulloso de lo que estás haciendo. Con todo esto creo que tienes la información necesaria para replicar la estrategia de Gary Halbert, que estoy convencido de que te puede dar muy buenos resultados. Así que si te ha gustado el vídeo, deja un me gusta, suscríbete, compártelo, ve a las notas del programa para apuntarte a la lista de correo y recibir más contenido, y tú y yo nos escuchamos mañana con un nuevo episodio, aquí donde aprendes a impulsar tu negocio con textos que vendan. ¡Chao!